Bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene una larga historia, tiene fechas significativas. Por supuesto, me parece que la fundacional, o no fundacional, pero sí la más importante, es 1 de noviembre de 1994, cuando se alzan con este ya basta. Pero hay otras fechas significativas y hoy queremos recordar una de estas fechas que ocurrió en agosto de 2003, hace 15 años, y fue cuando se anunciaron la creación de los municipios autónomos zapatistas y de los caracoles zapatistas. Para conversar sobre este tema le agradecemos a Raúl Romero. Él es sociólogo académico de la Universidad de Guadalajara y forma parte de la Red Universitaria de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque él ha estudiado, escrito, conoce el funcionamiento de estas formas alternativas autónomas de gobierno. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Habla Raúl Romero.
Sí, Raúl. Gracias por tomar la llamada y bueno, pues teníamos mucho interés en platicar contigo para que nos pudieras compartir información acerca de esta propuesta de gobierno que los zapatistas han empezado a delegar, en concreto las bases civiles zapatistas, como estas formas de autogobernarse. ¿Podrías hacer una síntesis de cómo nace esta iniciativa y cómo se conforma?
Claro que sí, Rubén. Mira, un poco de contexto, recordemos que en el año 2000 por primera vez el Partido Revolucionario Institucional pierde la presidencia de la República. Se da en aquel entonces lo que muchos académicos que hoy están en el escenario público llaman la primer transición, que se refieren a la salida del PRI y la entrada del gobierno, un gobierno distinto con Vicente Fox a la cabeza por parte del Partido de Acción Nacional, y se genera toda una ola de expectativas, ¿no?, respecto a las posibilidades de cambio y a las posibilidades de transformación. Recordemos precisamente que en aquel entonces Fox, uno de sus problemas de campaña habían sido que resolvería el tema de Chiapas en tan solo 15 minutos. Bueno, como respuesta a toda esta ola de cambio, precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también, reivindicando muchas de las movilizaciones que había hecho desde el 94, pues inicia la Marcha del Color de la Tierra en 2001, donde recorre todo el país y llega a la Ciudad de México precisamente reclamando el uso de la tribuna, de la máxima tribuna del país, de San Lázaro, para exigir el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés. En aquel entonces, una alianza de los tres partidos políticos, encabezadas por Manuel Barlet, entonces coordinador del PRI, por Jesús Orcega, entonces también del PRD, y Diego Fernández de Ceballos del PAN, deciden votar en contra de los acuerdos de San Andrés y hacer una contrarreforma indígena, una contrarreforma que nada tenía que ver con los acuerdos de San Andrés, una contrarreforma que nada respetaba lo proclamado por los acuerdos indígenas, y se da así lo que los propios zapatistas llamaron la traición de 2001, la traición de todos los partidos políticos, hacia los pueblos indígenas. En ese entonces, y como respuesta ante la negativa del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en marcos institucionales internacionales, como los 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el EZLN decide replegarse a su territorio y conseguir, mediante su ejercicio propio, la autonomía que no le fue reconocida jurídicamente. Es decir, se da una autonomía de facto, se da un ejercicio del autogobierno, que si bien ya venía dándose desde el 94, en 2003, en agosto de 2003, como bien haces mención, se da ya el nacimiento de los caracoles zapatistas, el nacimiento de las juntas de buen gobierno, que es un hecho significativo porque representa el tránsito del mando militar al mando civil en el territorio zapatista. Es decir, y esto poca gente lo sabe, no quieren involucrarse, quienes mandan en los territorios zapatistas son las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es decir, civiles que tienen una relación política y de militancia así con el FLN, pero no es el brazo militar el que gobierna, es el brazo civil el que gobierna en los caracoles zapatistas, ¿no?
Raúl.
Y el Ejército Zapatista queda como el garante de la seguridad de las juntas de buen gobierno en los caracoles zapatistas.
Nos presentas el contexto, pero también ahora te quiero preguntar, por supuesto, en el detalle de cómo funcionan, porque política y éticamente es un anuncio, una decisión muy importante, porque implica ya verdaderamente empezar a autogobernarse y mostrar que se puede la sociedad organizar, autogobernar de manera distinta al sistema liberal capitalista.
Así es, mira, yo creo que el ejercicio de la autonomía de los zapatistas tiene mucho que ver con un ejercicio que se mezcla en tres partes. Desde luego la autonomía indígena, que es la tradición por la que, como se han mandatado los pueblos originarios a consecuencia del abandono o de la guerra de conquista del propio Estado mexicano, en el caso de nuestro país, pero también integran la ideología, desde luego, zapatista, que tiene mucho que ver con el municipalismo, con la propuesta de la comuna y el municipio del primer zapatismo, desde luego el de Emiliano Zapata, el Morelos, y retoma también algunas, en mi opinión, algunos principios del municipio libre y autónomo planteados desde la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, la entidad más pequeña, más o de forma organizativa, comunitaria y municipal, comienza a autogobernarse. Creo, hemos identificado, tiene tres principios, digamos las tres R's, que es rotación, rotatividad y rendición de cuentas, ¿no? Esos tres principios garantizan que las comunidades, los municipios que están aglutinados en una junta de buen gobierno, tengan representación, cada uno de esos municipios, con integrantes de la Junta de Buen Gobierno, y esas juntas vayan variando, vayan rotándose y vayan rindiendo cuentas también a sus propios integrantes de la comunidad. Una especie, efectivamente, como bien te lo dices, dicen algunos, de oxímoron, del mandar obedeciendo, ¿no? Parecería contradictorio esto que se manda y se obedece al mismo tiempo, pero es precisamente lo que acontece en los caracoles y en los municipios autónomos zapatistas, que es precisamente un gobierno colectivo, un gobierno donde gobernar no es un privilegio, sino es una tarea mandatada por la propia comunidad, donde desde luego además tiene la asamblea como principal instrumento de toma de decisiones.
Raúl, tenemos 200 años de intento estatal de imponer la visión liberal y que nos dice que solamente nos podemos organizar políticamente con las estructuras que conocemos, los municipios, los estados y un estado nacional. ¿Nos podrías dar más detalles de cómo es el funcionamiento de los municipios autónomos zapatistas? ¿Cuál es como la escala de organización política que tienen? ¿Son los municipios? ¿Son las juntas de buen gobierno? ¿Son los caracoles? ¿Nos comentas estas escalas de autogobierno?
Principalmente es la comunidad. Es el núcleo comunitario que ha derivado ya inclusive en teorías que está revolucionando la sociología política en nuestro país, y que muchos, sobre todo teóricos oaxaqueños, han hablado sobre la comunalidad, ¿no? Es la comunidad el principal núcleo organizativo. Después de la comunidad viene el municipio, en el caso de los municipios zapatistas se llaman mares, el municipio autónomo rebelde zapatista, y las autoridades que se eligen en los mares confluyen en las juntas de buen gobierno, y digamos que la especie de junta de gobierno es como la región que agrupa a distintos municipios. Entonces es comunidad, municipio, junta de buen gobierno. Son 5 juntas de buen gobierno distribuidas por todo el territorio de Chiapas, y las sedes en donde se reúne la junta de buen gobierno es lo que conocemos como caracoles zapatistas. Es decir, el caracol es la sede territorial, mientras que la junta de buen gobierno es el aparato, en el lenguaje liberal lo llamaríamos político-administrativo, ¿no? que representa a estos municipios que se van organizando.
¿Qué tal, Raúl Romero? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis. Quería preguntarte, Raúl, en uno de los comunicados más recientes, que son palabras de Galeano y de Moisés, y es de hecho la tercera parte que se publica hoy, la tercera parte de 300, un desafío, una autonomía real, una respuesta, varias propuestas y algunas anécdotas. Ahí hacen los compañeros una distinción entre el tema de la autonomía oficial y la autonomía real, advirtiendo, me parece, que con la autonomía oficial a través de leyes, pues se viene un proceso, se puede venir de cooptación. ¿Nos hablas un poco de estas diferencias?
Buenas tardes, Jesús. Sí, mira, desde luego el concepto de autonomía ya no nos, por sí solo, no nos explica mucho. El ITAM, la Universidad, el Instituto que ha sido como el epicentro de forjación neoliberal en México, es autónomo. El Banco de México es autónomo. La Universidad Nacional es autónoma. O sea, el simple concepto de autonomía ya no nos sirve para describir la politización propia del conflicto, ¿no? Autónomo, es más, yo podría decir, no hay nada más autónomo en este mundo que el capital, que actúa por sí solo, ¿no? Que el capitalismo, que actúa por sí solo, ¿no? Lo que los compañeros están queriendo decir efectivamente es que se refiere a una autonomía más de corte anticapitalista, una autonomía más de corte comunitaria donde se ejerce el autogobierno. ¿Cuál es el riesgo? Desde los años 60, el sociólogo Pablo González Casanova ha venido alertando sobre la idea del colonialismo interno. ¿Qué significa esto? El desarrollo de unas regiones del país a costa de la explotación y la dominación de otras regiones. Es decir, muchas de las regiones que florecieron en América Latina, pero principalmente en México también, fueron a costa de la explotación de recursos naturales y de la población indígena. Eso fue durante la colonia. Pero fue también una forma de dominación que se heredó luego con la formación del Estado Nacional, el mestizaje y todas estas clases dominantes combinaron formas de dominación que eran típicas de la colonia con formas de dominación nuevas de carácter del Estado Nacional. Entonces se dio una forma de este colonialismo interno que había surgido durante la colonia, también creció durante la formación del Estado Nación, y muchas de las principales ciudades que se desarrollaron con el Estado Nación mexicano fueron a causa de la explotación de los recursos naturales y de la población indígena. Los zapatistas lo dicen muy bien desde el primero del 94, cuando se levantan en guerra, y dicen: la población indígena que estuvo presente en la guerra de independencia, que estuvo presente también en la lucha por la reforma, que estuvo presente también en la defensa de las intervenciones extranjeras y que participó activamente de la Revolución Mexicana, ha sido negada de la historia, ha estado completamente borrada de la historia. Lo que sucede entonces es que estamos viendo cómo una dominación típica de la colonia se hereda, se radicaliza con el proceso de Estado-Nación, y se llama esto que se forma con colonialismo interno. Es decir, especies de territorios dentro de la nación en las que existen poblaciones, pueblos con lenguas, costumbres, tradiciones distintas, que no tienen nada que ver con el Estado liberal mexicano, como lo que implicaría el reconocimiento de la autonomía. Yo he cuidado ahí porque mucho del argumento también de las derechas más conservadoras es que los pueblos indígenas reclaman independencia. No, los compañeros indígenas, muchos de los compañeros del FPLN también, pero también del Congreso Nacional Indígena, dicen: queremos ser parte de México, pero queremos que este México también reconozca nuestras propias formas, costumbres, lenguas y derechos, ¿no? Entonces creo que lo que están apuntando los compañeros ahí es una autonomía no indigenista, que es la que tú describes perfectamente, esta autonomía que el futuro gobierno está queriendo reconocer mediante la cooptación también de líderes indígenas, ¿no? Que es una autonomía paternalista, indigenista y profundamente conservadora, pues buscará reproducir el modelo neoliberal, el modelo de despojo, simulando la inclusión y el desarrollo de los pueblos indígenas. El Tren Maya es el ejemplo más concreto, la propuesta del aeropuerto en la Ciudad de México también es el ejemplo más concreto, bajo el discurso de desarrollo, progreso y modernidad, como antes lo hizo el PRI. El futuro gobierno amenaza también los territorios de los pueblos indígenas, y eso es lo que están denunciando los compañeros del FPLN.
Raúl Romero, quería pedirte un favor, tenemos que hacer un breve corte para identificación de la estación. Si nos puedes esperar un minuto, porque queremos continuar esta charla contigo, que nos parece muy importante compartir para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Aquí esperamos, con mucho gusto.
Gracias, volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y volvemos a la línea telefónica para enlazarnos hasta la Ciudad de México con Raúl Romero. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y forma parte de la red de universitarios en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Estamos hablando sobre esta propuesta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó hace 15 años, la creación de las juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos zapatistas. Raúl, gracias por continuar con nosotros. Yo quería preguntarte, o más bien quería pedirte, si nos puedes describir cómo funciona en la vida cotidiana un municipio autónomo zapatista, cuántas personas lo integran. Tengo entendido que son cargos que no se pagan, tampoco hay las elecciones tradicionales ni los partidos que contienden en las campañas. ¿Cómo se eligen, cómo funcionan y qué áreas de atención, servicios, de asuntos, de necesidades de la sociedad resuelven los municipios autónomos zapatistas?
Sí, mira, prácticamente tienen cubiertas todas las áreas, desde educación, salud, trabajo, vivienda, información, comunicación, arte, cultura, derecho, trabajo, diferentes áreas. Prácticamente cubierto todo lo que se necesita para la reproducción de la vida material y simbólica.
Diríamos, ¿son las 13 demandas zapatistas iniciales? ¿Podrían ser?
Exactamente, son las 13 demandas del zapatismo. Pero inicialmente puse hizo 11 demandas, después incorporó la demanda de autonomía e información, uh-huh. Y esas son lo que garantiza la Junta de Gobierno. Funciona mediante promotores. Cada comunidad y también en cada municipio hay promotores de educación, promotores de salud, promotores de información. Hay comisiones, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Finanzas. Hay también encargados de esas áreas, llamadas directamente. Recientemente, bueno, en 2013, 2014, se celebraron a cabo las escuelitas zapatistas, que fue una especie en la que el zapatismo se abrió al mundo. Más de 5.000 personas transitamos durante 2 años por los municipios y las comunidades de SPLM para ver cómo funcionaban. Ahí pudimos indagar mucho de lo que ellos nos han dicho, pero de lo que lo vimos. Tienen cooperativas de trabajo, de bordado, de animales, de gallina, de cerdo, de ganado mayor, de ganado grande. Tienen, incluso tienen bancos autónomos que ellos utilizan para financiar sus propias iniciativas. La tierra es propiedad colectiva, una falda que se entrega a familias, y también tienen la tierra donde se trabaja de forma colectiva y lo que se produce de esa tierra, que se trabaja de forma colectiva, es entregada a quien está, a las familias de quien está en un cargo, porque es como tú decías, quien está en un cargo, quien es promotor, quien es responsable de educación, quien es responsable de la Junta de Gobierno, no recibe un salario. Lo que recibe es que las familias de la comunidad ayudan a que su tierra siga produciendo y a que su familia siga alimentándose mediante la propiedad colectiva. Es decir, lo que en el mundo liberal capitalista conocemos como el plusvalor, en las comunidades zapatistas es utilizado para redistribuirse socialmente, para redistribuirse colectivamente y para generar no un enriquecimiento de algunas personas, sino la propiedad colectiva, ¿no? Para generar una sociedad.
Podríamos decir, Raúl, que en términos políticos toman decisiones en las asambleas comunitarias, pero ya en el funcionamiento cotidiano la comunidad se despliega en la realización de su autogobierno.
Sí, mira, pues es que en realidad lo que los compañeros nos están poniendo, lo que están haciendo, los compañeros del SPLM, es el gobierno colectivo cotidiano. O sea, ellos lo que nos están enseñando un poco es que el ejercicio de la vida política no es solamente el momento de la asamblea, ni es solamente el momento de la toma de decisiones, sino que es el momento diario cotidiano. O sea, cada actividad que hacen está vinculada con la reproducción de su mundo, del mundo distinto, del mundo que están construyendo. La asamblea sí es el momento deliberativo, pero también hay decisiones administrativas que son de menor nivel que se toman en la Junta de Buen Gobierno. Las decisiones que implican a toda la comunidad se toman en la asamblea, pero el ejercicio político de la alternativa se da en todo momento.
¿Quiénes participan en las asambleas y a partir de qué edad?
Participan desde los 16 años en las asambleas, y también hay asambleas creadas para niños. Es a partir de los 7 años en donde ellos discuten qué quieren aprender, cómo quieren formarse, qué quieren ver en la escuela, y esto es llevado desde luego a la asamblea de los adultos, donde ahí se definen ya los planes de estudio también de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Pero todos, hombres y mujeres, tienen desde los 16 años tienen un voto decisivo, y los niños principalmente tienen una voz de consulta, ¿no? Que es como participan también dentro de su opinión en los procesos asambleares. Participan en la asamblea todos los que son parte de la comunidad y quieran participar en la asamblea.
¿Cuántos municipios autónomos zapatistas existen en este momento y se integran luego en 5 caracoles? ¿Cómo se da esa relación, juntas de buen gobierno? ¿Cómo se eligen a los representantes de los municipios para integrar estas juntas de buen gobierno, Raúl Romero?
Mira, el número de municipios varía, como tampoco podemos saber el número de personas que son parte del SPLM, a los que viven en la clandestinidad, porque muchos de ellos, como decíamos, son milicianos, ¿no? Hasta el último dato que teníamos estaban en 32 y 34 municipios autónomos, distribuidos algunos en 5, 6 o 4 municipios por Junta de Buen Gobierno. Tengo entendido, por lo mismo que nos comentaron, es que se eligen por comunidad, van a ser parte del municipio autónomo rebelde zapatista, y en el municipio rebelde autónomo zapatista se eligen representantes que van a la Junta de Buen Gobierno. Generalmente cada municipio envía entre 4 y 5 representantes a la Junta de Buen Gobierno, de tal forma que alguna Junta de Buen Gobierno llega a estar integrada hasta por 30 responsables de cada uno de los municipios, y estos 30 a su vez se van rotando. Hay una diferenciación, cada Junta de Buen Gobierno a veces pone un rango de 2 años, otros ponen 3 años, máximos de 4 años, pero la importancia siempre es que los cargos sean rotativos y que se vayan renovando las encargadurías, los trabajos que se designan ahí.
Es una enorme tarea y organización la que han llevado a cabo los compañeros. Ya están caminando casi hacia la tercera década en construcción de autonomía, más de 25 años podemos pensar hacia alrededor. Preguntarte, Raúl Romero, últimamente se ha sentido, me parece, una nueva ondanada de ataques en contra del ejército zapatista en cuanto a declaraciones. Uno de los lugares comunes, me parece, más repetidos por algunos opinólogos o comentarios es de que no hacen nada, de que solo aparecen en ciertas coyunturas para golpear políticamente a Andrés Manuel López Obrador, pues lo cual es contrasta con todo este enorme trabajo de construcción de autonomía que nos estás explicando, ¿no?
Sí, mira, desde luego hay un esfuerzo por eliminar todo lo que sea oposición. Lo vimos con Zedillo, lo vimos con Salinas, un esfuerzo por denigrar todo lo que se represente como alternativa, como algo distinto. Me parece que son opiniones malintencionadas, desinformadas, muchas de ellas. Yo solamente recordaría, por ejemplo, y ahora lo estaba pensando, la primera organización que se movilizó como organización política por Ayotzinapa fue el ZLN. Brindó su apoyo, recibió a los padres, agrupó, arropó, estuvo todo el tiempo ahí, sigue estando, sigue recibiendo, y me parece que es uno de los más importantes. Recordemos que en 2012, apenas el 20 de diciembre de 2012, tan solo 20 días después de que había tomado posesión de la presidencia de Enrique Peña Nieto y de que habían reprimido al movimiento social en la Ciudad de México, el ZLN salió a movilizarse por decenas de miles en Chiapas, tomando prácticamente los 5 cabeceras municipales que se tomaron en el 94. Recordemos que fue el ZLN también el que estuvo en 2011 apoyando las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando se comenzaba a denunciar la guerra de Calderón. Recordemos que el EZT estuvo con los padres de la Guardería de Fe también apoyando. Recordemos que también el EZT convocó a sus bases de apoyo a solidarizarse con los maestros de la CENTE cuando Peña Nieto, a través de Nuño, golpeaban directamente al movimiento magisterial. Y digo todo esto no como decirle ZLN reclamando la solidaridad, sino digo, los compañeros y compañeras zapatistas han estado desde el 94 apoyando a las luchas más importantes de este país y del mundo, se convirtieron en un referente político y moral a nivel internacional, y creo que hay que tomar dos elementos importantes. La importancia, la influencia que tiene el zapatismo a nivel internacional, después de que prácticamente se delimitaba la teoría política y el mundo político se delimitaba a hablar del fin de la historia y de que solo la alternativa existía dentro del capitalismo, el zapatismo vino a romper con ese mito en el 94. Y en segundo lugar, si el zapatismo está tan disminuido, está tan marginado, como opinan esos opinólogos a los que hacen bien referencia, ¿por qué sigue siendo importante su voz? ¿Por qué sigue siendo tan importante su palabra? ¿Por qué lo siguen contemplando? Me parece que el zapatismo, la voz de los y las zapatistas, el esfuerzo que han construido, tiene un enorme peso moral y político, se ha convertido en una especie de faro que alumbra el futuro, un futuro fuera de la sociedad capitalista, y que por eso es tan incómoda su palabra y que por eso molesta tanto a todos estos opinólogos que buscan descalificarlos.
Y de lo que hemos estado hablando en estos minutos que nos haces el favor, Raúl Romero, de compartir la información, pues están demostrando en la práctica que sí es posible gobernarse de otra forma. El horizonte político liberal dice que no se puede de otra manera, ellos lo están demostrando. Solo una última pregunta de mi parte, ¿se sabe cuánta población se autogobierna en estos municipios autónomos, Raúl?
No se conoce ese dato, te digo que son precisamente por temas de seguridad, sí. Los compañeros se viven en la clandestinidad y no conocemos ese dato.
Pero hablamos de decenas de miles o probablemente cientos de miles de personas, ¿no?
cientos de miles de personas.
Cientos de miles de personas. Y continúa en el tiempo, solamente para tener referencias históricas, la Comuna de París fue una forma de autogobierno también de miles de personas que duró unas semanas. Estamos hablando aquí de una experiencia, digamos, de revolucionaria, de otra forma de gobierno, pues que está demostrando que se puede construir en el presente, ¿no?
En seno del capitalismo. Yo creo que es la experiencia de gobierno comunitario, de autogobierno, más duradera en la historia de la
Exactamente,
humanidad.
Así es.
Yo creo que es precisamente el aporte. Creo que a veces la historia nos cuesta trabajo ver los hechos históricos cuando los estamos presenciando, pero creo que en el futuro el zapatismo pasará como precisamente esto, como el ejercicio de gobierno alternativo, como el ejercicio de proyecto anticapitalista más duradero, en el rincón donde menos esperaba.
Exactamente. Raúl Romero Gallardo, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información y si nos permites, pues seguimos conversando de estas iniciativas más adelante contigo.
Cuando ustedes gusten, un saludo Rubén, un saludo Jesús y un saludo a todo el auditorio de Cosa Pública 2.0.
Muchas gracias, gracias, Raúl Romero. Bueno, nos vamos, gracias a los amigos de Punto 5 otra vez, les tomamos unos segundos, quédese con ellos y nosotros nos escuchamos mañana.